Podimo, las mejores historias en audio.
Mi patio de vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi patio de vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy preparo café y abro la puerta en mi patio de vecinas para recibir a Wendy Ramos. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy me acompaña Wendy Ramos. Hoy vamos a hacer una excepción porque normalmente soy yo quien prepara la intro del programa, pero tiene una biografía tan divertida y tan chula que voy a entrecomillar y voy a poner en mi voz. Ella fue hecha en 1966 y llegó a ver la televisión en blanco y negro. Escuchó música en cintas magnetofónicas, vio al Papa Juan Pablo II paseando en su papamóvil y tomó sopa de cubito en la feria del hogar. Usó calzones mochita, mandó cartas con estampillas y estudió ciencias de la comunicación. Wendy Ramos, bienvenida a mi patio de vecinas.
Hola, me ha sorprendido con esa introducción, qué alegría.
Bueno, hija, es que hay muchas veces que uno a sí mismo no sabe describirse y me ha parecido muy divertido cómo lo hacías tú de ti misma, está muy guay.
Sí, además eso de los calzones mochita, no sé si había acá, pero eran unos calzones que venían en una bolsa. Sí, calzones, sí se dice calzones, ¿no? Y venía uno, era lunes, martes, y venía con el día. Entonces te ponías el del lunes, el del martes.
¿Calzones también lo usa la mujer?
Ah, solo las mujeres.
Calzones. ¿Y el hombre?
Y calzoncillos.
Ah, vale. Aquí la mujer utiliza bragas.
Ah, bueno, entonces eran braguitas de colores, entonces era rosadito, amarillo, celeste, sí. Y era lunes, martes, miércoles, una para cada día.
Sí. Bueno, tú eres comunicadora, actriz, clown, guionista, directora de teatro y bloguera, eres de Perú, y cuéntanos un poco por qué te conocemos sobre todo en España, porque yo sé de ti a través de Charuca, especialmente, pero ¿a qué te dedicas realmente? ¿Qué es lo que atrae a tantísima gente en tu perfil de Instagram?
A ver, yo lo que pasa es que yo me hice conocida en Perú por un programa de televisión que se llamó Pataclown. Uh-huh. Entonces era un programa de clowns que duró 2 años, que terminó en el año 2000, pero como lo han repetido interminablemente, lo ponían todos los días. Creo que hasta ahora lo siguen pasando, entonces por eso fue como una fama súper fuerte en Perú, ¿no? Y luego cuando ese programa termina, yo hago un trabajo de clowns hospitalarios, luego escribo un libro, luego comienzo a dar conferencias, y entonces como que se va cambiando el rumbo de mi vida. Y acá en España yo llego primero para hacer una película, para actuar en Padre No Hay Más Que Uno. Uh-huh. Y cuando estoy en esa película, me llaman de Aprendemos Juntos, de ese programa del BBVA, y me dicen, oye, hace tiempo que queríamos llamarte, pero no te podíamos traer de Perú, pero ahora que estás en Madrid, ¿tú crees que puedas dar una charla? Y yo, sí. Claro que sí, por supuesto. Entonces lo preparé y la hice, ¿no? La segunda vez que vine para ser Padre No Hay Más Que Uno, dos. Uh-huh. Vi esa charla y entre esas dos cosas creo que me hice un poquito conocida por acá, sí.
Especialmente yo creo que la charla, sí. Porque, bueno, no nos enorgullecemos, pero es verdad que hoy en día miramos más la pantalla del móvil que la del cine. Y yo creo que es verdad que se te reconoce especialmente por una charla que se hizo muy viral. Para quien no sepa, ¿por qué se hizo tan viral? ¿Qué contabas? ¿Qué crees tú que fue aquello que nos hizo compartirla sin fin?
Yo creo que fue porque me escribían mucho hablándome de eso, de este tema de mi fiesta es mía, ¿no? Contaba una historia que antes la contaba siempre porque me parecía gracioso que cuando era niña y yo quería ir a salir a mi casa, ¿no? El día de mi cumpleaños, a ver las cosas que estaban poniendo, los globitos, y no me dejaban pasar porque el piso lo acababan de encerar y yo quería comerme un sanguchito y no me dejaban porque no te tienes que esperar a que vengan los invitados. Y siempre contaba eso como algo gracioso, pero un día me bajó la ficha y dije, oye, así nos pasamos la vida, ¿no? Cuidando la fiesta para que los invitados se diviertan y a veces uno no se divierte en su propia fiesta, ¿no? Y ya si eso lo trasladas a tu vida, o sea, ¿cuántas veces en tu vida estás más interesada en que todos estén contentos y cómodos y felices, sobre todo como mujer, ¿no? De que tus hijos estén bien, que tu marido esté bien atendido, como se dice en Perú. y a veces pasando por encima de tus necesidades y de lo que tú quieres hacer, ¿no? Acomodándonos en espacios pequeños, sin hacer bulla, para no incomodar, para no molestar, ¿no? Para ocupar menos espacio. Y creo que eso fue algo que resonó muchísimo en muchas mujeres, ¿no? Y decía, porque ya es tiempo, ¿no? De que agarremos nuestra vida en nuestras manos y decidir realmente qué es lo que tú quieres para ti, ¿no?
¿Eres de esas personas que se cree su discurso? Me explico. Te debe de costar mucho, como a todo el mundo, me imagino, porque eres humana, aplicarte los consejos que das.
Mira, a mí me ha pasado al revés. Me ha pasado, o sea, pensar estas cosas y decirlas muy bajito porque me daba como vergüenza decir cosas que yo no aplicaba, ¿no?
Ya.
Pero esto de acá yo lo entendí cuando empecé a hacerlo. O sea, me di cuenta de esto cuando de verdad empecé a cambiar esa parte, ¿no? Cuando empecé a tomar las riendas de mi vida y hacerme responsable, ¿no? Y dejar de desear cosas lindas para mí, pero no moverme para hacerlas, ¿no? Entonces, cuando he dicho, no me gusta cómo está mi vida ahorita, no me gusta cómo está andando, no me gusta cómo le he armado, a ver, voy a desarmar todo y a ver, voy a ver qué hago yo decidiendo qué cosa quiero poner, cómo, ¿no? Y uno de verdad siente, o sea, la sensación era, cuando lo empecé a hacer, dije, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Wendy Ramos? ¿Cómo has deshecho todo lo que habías armado el próximo año? Siempre que no es lo que yo quiero hacer otras cosas, quiero abrir mi agenda, o sea, fue eliminar todo lo que había porque no me gustaba y decidir, ya, yo quiero hacer esto, esto y esto, y llamar a las personas correspondientes para decirle, oye, yo quiero trabajar contigo el próximo año, avísame si tú también, porque estoy haciendo mi agenda del próximo año. Claro, terminé de mandar ese correo y dije, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me arrepentí porque dije, o sea, ¿cómo me he atrevido yo a tomar mi vida así de esa manera, ¿no? Y me sorprendí cuando me respondieron todos a decirme, ah, sí, justo había pensado el próximo año hacer esto contigo, sí, me gustaría trabajar contigo en tal mes. Y yo dije, ah, ¿qué? Se puede. Y desde ahí comencé con mucho miedo y con las piernas temblando a empezar a decir, oye, yo no, eso no quiero, y que no pase nada, que nadie se ofenda porque digo, no quiero hacer eso. Esto sí quiero y voy y lo tomo y me paro y me preparo para lo que sea que yo necesite hacer, ¿no? Pero creo que hay un miedito porque como que un poco que nos han formado a que tienes que esperar que te llamen, que te digan, que te feliciten, ¿no? Que si te llama el jefe de repente es para gritarte y ¿no? Y en la entrevista quedar bien para que te acepten. No, o sea, como todo el tiempo en ese miedo, ¿no? De no ensuciar el piso encerado, que los invitados estén contentos, ¿no? Y pasando a veces por encima tuyo. Entonces, cuando yo empiezo con mucho miedo, como te digo, a hacer esas cosas y a darme cuenta, oye, es verdad eso que decían, ¿no? Que sí se puede, o sea, puedes tú decidir qué cosa quieres para tu vida y empezar a hacerlo y prepararte para eso, ¿no? Porque no es solo desearlo y decir, ah, quiero hacer esto, sino ya quiero hacer esto, ¿qué necesito para hacerlo bien? Y prepararte, ¿no? Y hacerte responsable de lo que pase de ahí en adelante.
Claro, sí, cuántas cosas importantes. Sí, exacto. Decir, quiero hacer esto, lo voy a hacer pese al miedo, ¿no? O con el miedo, cojo de la mano al miedo que yo lo voy a hacer. Pero lo que venga luego, claro, cuando haces cosas pasan cosas y van a moverse según qué teclas, ¿no? Porque esto es como un dominó, que si tiras la primera pieza, seguramente el resto vayan detrás. Pero cuantísimo nos paraliza el miedo, justamente, que es como, bueno, siempre he querido hacer, ¿no? Cuántas veces yo he conocido a lo mejor el caso de una chica que se dedicaba a llevar la prensa y la comunicación de un equipo de ballet y un día hablando con ella me dijo, no, si yo era bailarina, pero... Y se quedó ahí, ¿no? Se quedó en la parte de la comunicación, supongo un poco pues porque se está más calentito, porque se da menos miedo, por qué sé yo. Pero es verdad que supongo que tú te encontrarás muchísimas veces con gente que te hable justo de es que me falta valentía, lo que me da es miedo.
Claro, vivimos mucho ahí, ¿no? En el miedo, y eso es lo que te decía antes, ¿no? Que nos hace acomodarnos en esos lugares pequeños y te pones excusas, ¿no? Y dices, no, pero acá estoy bien, o sea, también me gusta eso, ¿no? Me gustaba lo otro, en realidad quisiera estar allá, pero acá también está bien, ¿no? Entonces sí. Comienzas a, ¿no? Así está bien acomodarte en esos pequeños lugares incómodos. Y el miedo y está presente, ¿no? Y yo creo que la gente que tiene miedo piensa que los que hacen cosas no tienen miedo, ¿no?
Y lo tienen.
Y lo tienen. Claro. Entonces, claro. Cuando yo les digo, me muero de miedo cada vez que hago algo, me dicen, no te creo. Te lo juro, le digo, o sea, yo pararme en un teatro de 1.300 personas, hacer un monólogo sola durante una hora y media, que no hay, o sea, que si me olvido, se fue todo el diablo porque, ¿no? Me tengo que acordar la letra y tener esas, además una vez estuve así en un teatro, 1.300 personas, que además muchas de ellas habían dormido la noche anterior en la calle para tener entradas para esa función, porque era una única función. Entonces yo entré con las piernas temblando porque era la expectativa de toda esa gente que había dormido en la calle para ver este espectáculo, más vale que les guste,
sí,
¿no? Y seré suficiente yo, y te viene pues el síndrome del impostor, ¿no? Seré suficiente, les gustarán, me compararán con otras cosas, qué sé yo. Entonces las piernas me temblaban y yo, o sea, he encontrado las maneras de trabajar mi miedo, ¿no? De sentarlo al costado, de abrirlo, de desmenuzarlo, mirar qué hay realmente adentro de ese miedo, ¿no? Porque a veces te encuentras cosas que son muy fáciles de desactivar, como hay otras que no, o sea, por ejemplo, que me comparen con otras personas, que no les guste, yo no puedo hacer nada con eso, ¿no? Entonces, esos miedos yo los suelto porque digo, ¿para qué me preocupo yo con eso si no está en mi cabeza? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lado para que esto sea increíble y que yo me sienta feliz con lo que estoy haciendo, ¿no? Y todas mis, o sea, Y es miedo para unas cosas, otro tipo de miedo se trabaja de otra manera. De hecho, he hecho un curso sobre los miedos, o sea, que se llama Asustar al Miedo, porque soy muy miedosa y quiero compartir las herramientas que yo he aprendido para transitar mis miedos, ¿no? Y poder hacer todo lo que he hecho con mi miedito al costado, siendo ya mi amigo y no mi obstáculo, ¿no?
Total. Mira, te iba a hacer una pregunta, pero antes de que se nos olvide, que seguro que quien nos está escuchando le interesa, cuéntanos de qué manera llegar a ese curso para hacer este inciso. ¿Cómo encuentran ese curso, Wendy, si quieren dar contigo?
Todas mis cosas están en Instagram. Siempre mi biografía de Instagram, ahí van un link tree. Hay estos arbolitos, ¿no?, con muchos links, y ahí está mi curso en línea, mi libro, todas mis cosas están ahí.
Vale, fenomenal. O sea que en Wendy Ramos en Instagram pueden encontrar toda la... Porque anda que no haces cosas. ¿Descansas? ¿Sabes desconectar?
Escúchame, ese ha sido otro de los grandes aprendizajes de mi vida y lo he hecho bien de grande porque antes era como, ¿qué es el peligro? Cuando uno ama lo que hace, porque no puedes parar, entonces quieres todo porque te parece que si sueltas algo nunca más va a volver, ¿no? Lo tomas ahora porque si no, nunca más esta oportunidad va a aparecer en tu vida y terminas haciendo cosas y sobrepasándote, ¿no? Y luego terminándolas y diciendo, por favor, alguien me puede hacer acordar nunca más aceptar tantas cosas, nunca más ponerme en una conferencia importante el día que llego de viaje, después de 12 horas de un avión. O sea, ese tipo de cosas uno hace, ¿no? Porque no puedes decir que no, ¿no? Y aprendí de grande que yo tenía que, o sea, que mi máquina necesita descanso, que si no descanso no voy a poder dar lo que doy siempre. Para que las cosas salgan bien, yo tengo que estar bien. Entonces tengo que ocuparme de mí, de mi cuerpo, de tomar descanso, de no pasar por encima mío, porque claro, tú te separas un día libre y a la primera que te dicen, ah, hay una entrevista, tu día libre, ya. Y no, es tu día libre, o sea, de verdad respétalo y no sentir culpa, ¿no? Porque esa es otra, te echas a ver televisión y empieza, ¿no? ¿Y qué haces acá? ¿Por qué estás echada? ¿Deberías estar haciendo esto? ¿Podrías estar haciendo lo otro? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿No? Y el... Claro, si te pasas la vida así, claro, sí, pero si lo haces, o sea, si trabajas mucho, darte esos descansos para mí son una limpiada de cabeza, se me aligera la mente, de hecho tengo muchas más ideas luego porque, total, ¿no? Haces, ¿no? Vaciar todo eso y para que se vuelva a llenar, ¿no? De cosas.
Total, total. Mira, aquí como Enrique y yo nos dedicamos a lo mismo, es verdad que tenemos luego puntos dispares, pero en un grueso nos dedicamos a lo mismo. Dentro de unos días esto se publicará, no sé cuándo, porque es un podcast, entonces a lo mejor nos están escuchando en enero de 2025, no pasa nada. Pero dentro de unos días nos vamos a Miami y hace mucho tiempo que no salimos de viaje. Es verdad que pandemias y todo eso, cierto. Pero salvo algunas escapaditas así cortas, pues no, hace tiempo que no vamos de viaje. Y pensábamos el otro día, vale, pues desde allí grabaremos un programa y entonces subiremos un vídeo. Porque te gusta tanto lo que haces, pero es diferente, porque es otro entorno, es otro aire, te inspiran otras cosas, entonces yo creo que es otra manera de crear. Ya es diferente. En cuanto cambias el decorado y cambias el escenario, uff, es que coges un oxígeno que... A mí me decía el fisio, es que se te va a ir la contractura de viaje, se te va a ir allí.
Sí, totalmente. Claro, cambiar de espacio, ver otras cosas, inclusive meterte en otros universos. El otro día, no sé cómo llegué a una página, eso que te mandan memes, me mandaron un meme y era una página de arquitectura. Y que, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo sé ni con lo que investigo normalmente, qué sé yo, pero me metí y comencé a ver y me quedé viendo un ratazo, videos de cómo se ponían los ladrillos, pero como eran, los hacían divertidos, como ahora todo el mundo hace sus cosas, ¿no? Sí. Más divertidas para que cualquiera lo pueda entender, y me quedé mucho tiempo ahí y me encantó limpiar mi mente de lo que normalmente veo, y que todo el tiempo estoy viendo cosas de mis temas, ¿no? O sea, más o menos me interesan el mismo tipo de cosas, y de pronto entrar a una página de arquitectura o de ciencias o de, ¿no?, meterme a cursos. Ahora acabo de tomar un curso para leer el tarot. O sea, no lo voy a hacer, no voy a trabajar en eso, pero me sirve para guiones, por ejemplo, para componer personajes, porque hablan ahí mucho de los arquetipos, ¿no? Las cartas te dan como, te cuentan historias también. Entonces, ¿entiendes? O sea, como entrar en otros lados que no son los convencionales para uno, y ahí también el cerebro se expande y comienza a tomar información y te termina sirviendo para tu trabajo, ¿no?
También te digo que si pones tarotista en tu biografía, es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo.
Es cierto.
Oye, Wendy, antes hablando de cómo aprendes, ¿no?, a no compararte, a intentar ir a lo tuyo y, yo qué sé, pues sortear un poco el síndrome del impostor y demás. Somos las dos muy jóvenes, pero es verdad que tú me sacas algún año, pero somos muy jóvenes. Sí. Me decían hace poco en Instagram que a medida que te vas haciendo mayor, digamos, no sé si en Perú se dice esta expresión, pero aquí se dice te la suda todo más, es decir, te da todo igual, ¿no? Y yo tengo altibajos, estoy todavía en el camino, no sé si algún día llegaré a la meta, pero yo de momento estoy en el camino. Tengo alguna etapa de mi vida en la que, me da todo igual y me siento tan bien, o sea, publico más, me importa menos lo que haga la de al lado, es como que, bueno, yo voy a la mía y ya está, ¿no? A medida que pasan los años es más fácil alcanzar ese nirvana, entre comillas.
No sé si para todo el mundo, para mí sí ha sido un poco así, ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba a cumplir 50, decía, ¿qué me pasará a los 50? Porque es como que te pasan cosas a los 30, a los 40, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a cambiar? Y siento que fue eso, ¿no? Que empecé a como ya, o sea, no, es como, ya no me queda tanto tiempo, entonces no puedo desperdiciarlo en tonterías, ¿no? Entonces, si alguien antes, no sé, yo ponía algo y me decían, ay, porque tú una vez dijiste que no sé qué, y yo iba y le escribía, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué dije? Sí. ¿Qué dije? ¿Dijiste esto? Ah, lo que pasa es que yo ese día, tal, 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 ah, ya entendí. Entonces, ¿no? ¿Por qué está hablando así de mí? Si yo, esa es una cosa que no soporto cuando dicen cosas de mí que no son. Yo voy así, ¿pero por qué? No sé qué, ah, ya, no, disculpa, entonces, ya, sí. Ahora no, chao, bloqueo. O sea, no tengo tiempo, cuando siento que vienen con mala onda, o sea, si alguien me hace una crítica, lo hace educadamente, y yo siento que sí puede tener razón, entonces converso, qué sé yo, y me encanta. Pero cuando siento que la única intención es la mala onda, digo bloqueo, ya no tengo tiempo. O sea, pelearme con una hermana mía, ya no tengo tiempo. O sea, no voy a perder tiempo peleada con alguien que amo a estas alturas de mi vida porque no tengo tiempo. O sea, yo no
sé. Bueno, sí, porque no quieres dedicárselo a esto, ¿no? Es como el tiempo que tengo, prefiero hacer algo que me nutra, que me sirva de más, que tal, sí. Y también ser un poco, a lo mejor, más condescendientes con uno mismo cuando tienes un mal día. Pues hoy tengo un mal día, ¿no? A mí la psicóloga siempre me dice, ni los nunca ni los siempre.
Sí. Bueno. O estoy triste, pues. Claro, antes me decían, ¿cómo haces para estar siempre feliz? Y yo no estoy siempre feliz. Y cuando estoy triste lloro, que es algo que he aprendido también, porque me acostumbraron de chica como que siempre tenías que estar contenta, ¿no? Y si estabas triste hay que poner una música y hay que bailar, o sea, como, ¿qué te doy, qué remedio te doy para que no estés triste, ¿no? ¿Cómo hacemos que te rías? Voy a hacer reír. Para tapar, claro, pero no puedes tapar algo que te está doliendo. O sea, lo vas a tirar atrás, ¿a dónde? Atrás no hay un vórtex que se come tus problemas y tus penas, o sea, lo tiras atrás y se queda atrás. Y se queda ahí, y se queda, y se queda, y se queda, y va creciendo, y un día es un monstruo que no vas a poder manejar, ¿no? Entonces lo mejor es pasar por eso, o sea, pasar, no hacernos los que no pasa nada, y ay, vamos a reírnos, porque así no es como se tramitan estas cosas, ¿no?
Sí, a mí cuando falleció mi madre me decía la psicóloga, me lo dijo como un poco amenazante, o al menos así lo percibí yo, porque me dijo, dice, el duelo hay que pasarlo, ¿eh? Como diciendo, es que no te lo puedes saltar. Y me dijo, y si lo que estás diciendo tú, ¿no? Y si le pegas una patada, lo tapas y dices, ya me ocuparé en 5 meses estará esperándote. porque tienes que despedirte, porque tienes que pasarlo, porque tienes, ¿sabes? Entonces me recuerda un poco a lo que estás diciendo tú, ¿no? Que te enseñan a, bueno, yo esto hago como que no está, no, sí está. Tú, si quieres, no lo mires, pero está.
Y ahí iba a estar esperándote, como te dijo, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, cuando murió, yo era muy chiquita, yo tenía 4 años, y fue eso, ¿no? Fue como que no se preocupe la niña, ¿para qué vamos a hacer llorar a la niña? Imagínate en esa época, pues el año 70, que como le explicabas a una niña, o sea, no había ¿no? la información que tenemos hoy en día de cómo manejar estos temas con los niños. Entonces era, no, no pasó nada, ¿no? Tienes un montón de mamás acá, mucha atención conmigo, o sea, lo hicieron lo mejor que pudieron. Pero yo nunca lloré a mi madre, y yo le he venido a llorar a los 40 años en un taller de clown, o sea, ¡guay! Los llantos, porque ahí estaba, ¿no? O sea, no va a desaparecer.
Total, total. Oye, Wendy, una de las cosas más bonitas que he leído en declaraciones tuyas, en entrevistas, en vídeos y demás, es el amor que tienes por la profesión del clown. Me gusta mucho. Sé que has visitado hospitales, que has visitado cárceles, que has fundado Bola Roja. Se llama Bola Roja, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí. Y me gustaría hablarnos un poco de la profesión del clown, porque yo no he conocido nunca a ninguno, y aquí, por ejemplo, en España, yo admiro muchísimo a Andreu Buenafuente. Andreu, siempre que puede, se pone la nariz de payaso roja, y me gustaría que nos hablas un poquito de la profesión.
Sí, acá tienen muy lindos grupos. De hecho, yo aprendí acá con, o sea, de amigos que tengo, Sergio Claramonte en Valencia, Payaso Hospital, Payapupas, Pupa Clown, o sea, tienen varios grupos acá súper interesantes. Y es un trabajo increíble, ¿no? O sea, porque lo que haces es que mucha gente se imagina como que vamos a hacer reír, ¿no? A que se olviden de lo que está pasando, y es como, no, o sea, lo que está pasando puede ser de otra manera, ¿no? Lo que está pasando, pero puede ser de otra manera, y es poner tu mirada en el niño y no en su enfermedad. Nosotros en Bola Roja visitamos pacientes pediátricos, pacientes adultos, íbamos a cárceles, íbamos a asilos, a colegios especiales, hospitales psiquiátricos, o sea, y en cada uno era una experiencia increíble, ¿no? Porque era como dejar de ver la circunstancia, que es lo que normalmente a nosotros nos distrae, ¿no? O sea, te distrae alguien que, no sé, que está con cáncer y no tiene cabello, entonces inmediatamente fue un cáncer y ya ves a un paciente, ¿no? No, no ves a una persona, ves a alguien que está con cáncer. O alguien muy obeso, o alguien que está en una prisión, o alguien que, o sea, cualquier circunstancia que haga alguien diferente, alguien con mucho dinero también es una circunstancia especial, ¿no? No solamente carencia, sino también el otro lado, alguien con mucho poder, ¿no? Entonces lo miras distinto. Pero el clown lo que hace es que nos pone al mismo nivel a cualquiera, o sea, el clown con cualquiera, porque el clown ha soltado todo. O sea, yo he soltado todo lo que yo soy, todo mi título, mis viajes, todas mis carreras, todo lo que he hecho, lo suelto y me quedo solamente con lo que yo soy, solo mi esencia, o sea, sin todas esas cosas, brillitos que uno se pone alrededor, ¿no? Y cuando estoy así, puedo ver al otro así también, porque no tengo con qué compararme, porque no estoy queriendo demostrar nada, ni estoy, ¿no?, con mis diplomas adelante mío, sino estoy solamente yo y mi corazón. Y cuando estoy así, puedo ver al otro así también. Entonces, ese paciente se vuelve una persona. El que está en la cárcel es una persona. El que tiene mucho dinero es una persona, ¿no? Y la belleza está en sus ojos, ¿no? Contaba que había una paciente psiquiátrica que fuimos a visitar. Nos miramos de lejos y las dos fuimos así por el pasto, ¿no? Gateando, no sé cómo se dice acá, en cuatro, ¿no? A cuatro patas, y nos encontramos y nos quedamos mirando un rato, nada, ni risa, ni juego, nada. Y ella me dice, oye, en tus ojos me veo bien bonita, sigue mirándome. Y yo, wow, dije, esto es, ¿no? O sea, es eso, poder ver realmente lo que está dentro de la persona y no su circunstancia, no distraerte con si tiene o no tiene, si le pasa o no le pasa, si está así o está asado. O sea, es como, es una persona y merece tu atención. O sea, para un ratito de mirar las circunstancias de la gente y mira hacia allá adentro. Una vez una chica fue a una firma de libros y llega y me dice, no traje el libro, me dice, solamente he venido a ver si me veo bonita en tus ojos. Y yo, pues se me salían las lágrimas, pues nos quedamos mirando un rato y me dijo, sí, me veo bonita. Y yo, te cuento y se me ponen los ojos con lágrimas, porque total, era como, y todos necesitamos eso, o sea, todos necesitamos a alguien que nos mire ahí, ¿no? O sea, que no vea la Forte, que tiene no sé cuántos seguidores y que tiene su programa, sino la alma, ¿no? Y que te mire ahí adentro, ¿no? Y que te diga, eres hermosa por lo que eres suficiente, ¿no? Necesitas todo eso, que qué lindo que tienes, pero son adornos, ¿no? Y todos somos así. Entonces, cuando sentimos que alguien nos ve ahí adentro, es riquísimo, ¿no? Y creo que eso es lo que hacíamos cuando tenía ese proyecto de clown hospitalario, ¿no?
Wow, en la vida habría pensado que se podía generar ese vínculo con un payaso. No sabía para nada, ¿ves? Lo que tú dices, ¿no? El conocimiento externo que tenía era, bueno, pues van a hacer reír. Pero me ha hecho mucha gracia reparar en el condicionante externo que tiene la persona, porque yo recuerdo que de pequeña de cole, cuando teníamos, pues no sé, 10 años o así, nos llevaban en Navidad a los asilos para cantar villancicos. Y yo era entrar por la puerta y ponerme a llorar. No podía verlo. O sea, es que creo, siempre he dicho, no lo sé, que con niños podría trabajar, pero con abuelitos es que no puedo, es que con los yayos, madre mía, pero claro, a lo mejor no supe gestionarlo, evidentemente, porque a lo mejor hoy en día, de una manera más adulta y sin ego, sabría ser más generosa y hacer lo que haces tú, que es no fijarme en el condicionante externo, pero al final estaría trabajando, Wendy, porque estaría yendo como a... Bueno, vengo a mirarte, voy a hacer el esfuerzo por no ver qué estás...
No. A ver. claro, el tema ahí es que no hay un esfuerzo, pues, porque para eso tú te has formado como payaso. O sea, un payaso no es alguien que se pone una nariz. Un payaso es alguien que hizo el trabajo de deconstruir todo eso para llegar a ese momento donde de verdad, lo que te digo, o sea, de verdad, sinceramente, yo no veo nada de eso, porque yo no estoy cargando nada de eso. Y el trabajo gigante es que yo me quite mis obstáculos, o sea, que yo me quite todos esos muros, mis construcciones, mi ego, mi miedo, mis ganas de demostrar que soy genial y que, ay, mira qué graciosa soy, o sea, todo eso me lo tengo que quitar, porque si no, no funciona. Entonces, cuando yo estoy así, ahora ese es un trabajo que no todo el mundo logra tampoco, ¿no? O sea, porque es bien difícil, tienes que tocar muchas cosas dentro tuyo y de verdad, o sea, relajarte contigo, ¿no? Dejarte en paz un poco. Y simplemente estar ahí, ¿no? Entonces, cuando tú logras estar ahí, ya no es un esfuerzo. O sea, no estoy luchando contra mi pena. No estoy con pena, estoy con placer. Yo voy con placer al hospital. O sea, placer puro. Porque no estoy viendo nada de eso. Porque yo no estoy cargando. Uno ve esas cosas cuando está cargando esas cosas. Cuando tú quieres demostrar quién eres, estás viendo quiénes son los otros. ¿Qué tanto le tengo que demostrar a este? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿No? Te pones en categoría, jerarquizas. Sí. Ah, este es el jefe, ah, este, con este puedo hablar así, con este... No, nos colocamos. Pero cuando no estás cargando nada, todos son iguales, pues. Porque no te importa.
Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cuántos años de formación tendrías para hoy en día? Porque claro, sé que eres comunicadora, pero también actriz. Pero el tema del payaso, ¿cuánto tiempo estuviste formándote?
Bueno, yo estuve como 30 años. Wow. O sea, yo he llevado talleres desde que empecé a ser clown hasta que empezó la pandemia.
¿Y te viene de familia? ¿Alguien tenías en casa tan amante de las artes escénicas?
No, nadie. Mi papá era militar, wow. Imagínate.
Jo. Sí. En fin, oye Wendy, un gusto conocerte y hablar un poquito más contigo. No te puedes escapar sin que te haga las preguntas random de la forma.
A ver.
La primera pregunta es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
La vesícula. Me la acaban de sacar.
No, ¿en serio?
Sí, hace un mes.
Ay, madre. Bueno, gran dolor entonces, hija. Siguiente pregunta. ¿Cómo va Wendy Ramos por casa? ¿Eres equipo cookie o equipo camiones Almansa? Esta es una broma muy española. No sé si la pillas.
No.
Si llama el repartidor al timbre, ¿vas guapa o vas hecha un desastre?
Ah, desastre.
¿Sí?
Sí. Sí. Porque normalmente estoy en mi casa, estoy hecha un desastre. Salgo como estoy.
La camiseta no pega con el pantalón.
No.
Vale.
Y ya, más sí. Ahorita estoy toda linda porque he venido de mi rodaje, pero sí. Si no, sí.
Y por fin, última pregunta. ¿Eres ducha nocturna o ducha matutina?
Matutina, total. Sí. Sí, eso de que te duchas en la noche y duermes riquísimo no funciona para mí. Me ducho en la noche y no duermo nunca más.
No me digas.
Sí, no. Yo en la mañana y me despierto y me siento feliz. Es uno de los momentos más felices de mi día, es bañarme. Si digo, gloria a Dios, baño, me siento feliz, sí.
Qué bueno. Bueno, oye, pues me ha encantado conocerte un poco más. Aunque es verdad que la gente no sabe que en realidad tú y yo ya habíamos desayunado juntas.
Ah, sí.
Pero había tanta gente, hija, que casi no pudimos hablar. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
Ay, yo te agradezco mucho también. Me ha encantado conversar contigo, las preguntas y la buena onda. Muchísimas gracias.
Igualmente, lo que necesites, pues ya sabes dónde estamos, hija.
Ya sé.
Gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Wendy, si habéis aprendido un poquito más sobre qué es el oficio del clown, igual que yo, dadle a like, interactuad y por favor recomendadlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. Os quiero mucho, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Mi patio de vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.